¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Ya estamos aquí, 5:34. Esto es el programa Enlace Informativo. A partir de ahora hasta las 6:30 tenemos casi una hora por delante, solo para la información local, lo que ocurre en los distritos del norte de la ciudad de Madrid. Programa este que emitimos los jueves en directo de 5:30 a 6:30, pero que repetimos luego viernes y sábados a primera hora de la mañana. Así que buenos días a quienes nos puedan estar escuchando en esas repeticiones de ya prácticamente fin de semana, o sin el prácticamente en caso de que nos oigan el sábado. También aprovecho para recordar que este programa también se puede escuchar, que por cierto, últimamente parece que tiene cada vez más escuchas este programa a través de internet, en la dirección enlaceinformativo.podomatic.com. Hoy vamos a tratar dos casos alarmantes, iba a decir, que tenemos por aquí, por el norte de la ciudad de Madrid. El caso de Patricia, esta joven hortalina de Hortaleza, a la que piden 3 años de cárcel porque un policía municipal dice que la golpeó en un desahucio que hubo hace 2 años, el pasado lunes. Se cumplieron 2 años en Manoteras, el caso de Azucena y su familia. Y bueno, pues por esa razón le piden una fianza de 8.900 euros y 3 años de cárcel, nada menos. Por supuesto, Patricia, luego la vamos a escuchar ahora, es un tema que tratamos hace un par de semanas aquí en este mismo programa cuando nos visitó la asamblea del 15M de Hortaleza, pero hoy vamos a escuchar la voz de la propia protagonista, un poco recordando cómo fue aquello. Ya digo que el pasado lunes se cumplieron 2 años y cómo ha ido evolucionando a mal esta situación. Y el otro caso que queremos comentar es el de un vecino del barrio del Pilar, Alberto se llama, para el que también se le pide, a pesar de que fue condenado en la lucha contra los parquímetros a 1 año de cárcel, ya saben que por 1 año de cárcel normalmente no se entra en prisión, pero parece que como a este vecino le consideran un tipo peligroso porque participa en la coordinadora 25S, como luchó contra los parquímetros, pues a este no le trata igual la justicia que a cualquier otra persona. No ha recibido ninguna otra condena desde el 2006, que fue cuando ocurrieron los hechos, pero a pesar de ello, ahora le dicen que tiene que entrar en prisión. Recientemente, el día 10, sufrió una enfermedad bastante grave que le ha tenido ingresado en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Ramón y Cajal. Y bueno, pues el próximo lunes, día 25, tiene que ir él o algún representante suyo a los juzgados de Plaza de Castilla, porque le van a decir cuándo ya de forma inminente tiene que ingresar en la cárcel. Así que van a ser nuestras 2 entrevistas de hoy. Un tema del barrio del Pilar, en el distrito de Fuencarral el Pardo, el otro de Hortaleza, y el tiempo que nos quede hasta las 6:30 para el resto de cuestiones. Bueno, pues como no hay tiempo que perder, vamos a empezar por el caso de Patricia, que en este caso nos lo va a presentar un compañero de aquí de Radio Enlace, Ray Sánchez, que entrevistó para el programa Voces de los Barrios, este programa también de información local que tenemos diariamente de lunes a viernes a las 2:30 de la tarde, media hora diaria de información local. Ahí entrevistaba a Patricia y vamos a rescatar esa conversación con la persona, con esta chica, bajita, delgada, que según un antidisturbios de la policía municipal fue quien le lesionó. Los antidisturbios, que ya saben cómo van forrados, codos, rodillas, botas, cascos, bueno, que es bastante difícil, aunque lo pretendas, hacerles daño. Y sobre todo, lo más llamativo de todo este caso es que según ese policía le dio 2 patadas a esta chica, cosa que dudamos bastante los que la conocemos, pero no la detuvo en el momento. Se fueron 10 horas después a buscarla a su casa. Y esto ya sí que es raro, ¿no? Que tú le des dos patadas a un policía y ahí no te detengan en el momento. Pero bueno, esto es lo que pasó. Y bueno, vamos a escuchar el caso de Patricia.
Patricia Toledo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué hacías hace 2 años? En concreto, creo que el día 18 de noviembre del 2010.
2011. Pues fui a una concentración que se... a una concentración para ayudar a una familia que iba a ser desahuciada y a apoyar y a dar visibilidad a su desahucio, ¿no? Al problema que ella tenía.
Era un desahucio además aquí en el barrio, en Manoteras.
Sí,
Manoteras. Era el caso de Azucena, que por lo que sabemos, pues bueno, era una mujer que vivía con 3 hijos pequeños, con una abuela de 87 años, con su madre también, y además les desahuciaba la empresa municipal de la vivienda, era el caso,
sí.
¿No?
Uh-huh.
Y entonces, bueno, vais tú y mucha gente, no sé cuántos erais en total, pero se juntó una buena panda aquel día, ¿no?
Sí, entre 50 a 100 personas.
Para intentar paralizar el desahucio, que yo no sé qué es lo que ocurrió allí, yo no estuve.
Bueno, pues no se paralizó al final, pero bueno, conseguimos, eran las vísperas de las elecciones generales y bueno, pues había mucha prensa internacional y bueno, pues se hizo bastante visible, ¿no? Incluso llegó a Noruega, que hicieron un reportaje y todo, así que bueno.
Y de hecho Azucena está como apadrinada ahora por una familia noruega, ¿no?
Sí,
o algo así.
Sí, le pasan una mensualidad para ayudarle y tal.
Bueno, pues cuéntanos tu versión de aquel día, porque desgraciadamente es un día que estás teniendo que recordar mucho desde aquel entonces, ¿no?
Sí, bueno, pues a ver, esa mañana pues quedamos, ¿no?, en el metro para ir allí al domicilio de Azucena. Cuando llegamos ya había gente concentrada de Manoteras, nosotros veníamos de Hortaleza y nada, nos encontramos allí con el cordón policial y mucha policía y nada, y nos metimos dentro, ¿no?, enfrente del portal y nos sentamos, en plan concentración pacífica. Y bueno, lo que suele pasar, que la policía nos pide por favor que nos disolvamos y que si no, que nos sacarían por la fuerza. Entonces, pues nosotros nos negamos y, bueno, había mucha prensa, ¿no?, como te he dicho antes, y estuvieron todo el rato grabando la situación.
Uh-huh.
Y, bueno, nos sacaron uno a uno, nos fueron sacando uno a uno y bueno, pues me tocó a mí.
Y os sacaron pacíficamente, o sea que no pusisteis resistencia ni...
Pacíficamente nosotros, ellos nos sacaron con bastante malas maneras.
A eso me refiero,
pero...
que vosotros no pusisteis más que la resistencia pasiva que
sí,
se
nos,
llama,
nos, entre,
¿no?
Nos entrelazamos con los brazos y las piernas y no sé, aguantar el chaparrón de que te tiran por la fuerza, te hacen daño.
Uh-huh.
Y bueno, a mí cuando me sacaron, pues me sacaron por las piernas. Entre dos al principio, luego como veían que me resistía un poco, bueno, que no les ayudaba a irme, o sea que yo no me fui por mis propias piernas, sino que bueno, pues que hicieran su trabajo y que me sacaran a rastras y bueno, pues vinieron otros dos policías, o sea me sacaron entre 4 policías hasta fuera del cordón y allí me pidieron el DNI y poco más. O sea, estuve allí, bueno, después de media hora o así, pues llegó el comisario judicial para desahuciar a la familia y allí nos quedamos, pues nada, jaleando, gritando, pues protestando.
Consignadas contra los desahucios,
sí.
Y ahí, según otros testigos también, pues se acabó lo que fue de por sí un día triste, porque bueno, a Azucena y a su familia les acabaron desahuciando.
Sí.
Para la gente que no conozca a Patricia tiene 25 años, es vecina de Hortaleza, es una chica además, me acaba de decir, que bastante aplicada, porque es licenciada en biología, está estudiando ahora forestales y además está haciendo prácticas de veterinaria. Es decir, no es una kinky. para la gente que no la conozca. No. Y de hecho tampoco es una persona que llame la atención por nada negativo, ni mucho menos. Sin embargo, a Patricia la fiscalía le pide ahora 3 años de cárcel, tres.
Sí.
Por lo que pasó en aquel desahucio, por lo que nos ha relatado. Y todo, sobre todo porque un policía municipal dice que tú con tus 50 y tantos kilos le rompiste un brazo. Aunque al principio ni siquiera decía que le había roto un brazo. De hecho, bueno, pues creo que la historia es rocambolesca. No sé si nos hemos parado en el desahucio y ahora viene quizás lo más berlanguiano, ¿no? Lo que pasa en las horas después del desahucio.
Sí, bueno, yo esa mañana me fui, ¿no? Cuando ya todo había acabado, me fui a mi casa y bueno, a las 7 de la tarde o así, pues llamaron al telefonillo dos policías nacionales y bueno, yo les abrí, creía que me iba, yo claro, al haber estado en el desahucio esta mañana, decía que me iban a poner una multa o algo así.
Porque te habían tomado los datos, claro.
Sí, claro, yo tenía los datos del DNI y yo creía que me iban a acusar pues, de resistencia, no sé, lo que te suelen acusar cuando vas a una concentración pacífica. Y bueno, pues al abrirles, pues bueno, me dijeron que si yo era Patricia, que un policía policial me acusaba de haber causado lesiones, y que si por favor les podía acompañar a la comisaría de Hortaleza para declarar. Entonces yo, bueno, pues me asusté un poco porque, bueno, yo nunca había, ¿sabes? No, nunca he estado en esa situación y, bueno, llamé a un compañero de la asamblea para explicarle la situación y digo, oye, que aquí hay dos policías, ¿qué tal? Y que como cada en las asambleas del 15M suele haber gente de legal, ¿no? Que sabe de... son abogados y tal. Pues bueno, para que por lo menos me asistiera, porque es que yo en esa situación no sabía muy bien qué hacer, ni tal, no conocía mis derechos tampoco. Y bueno, me dio tiempo a llamar rápidamente y bueno, a vestirme y a coger las llaves y el DNI, que era pues para declarar, creía que me iba a ir un rato y bueno, cogí solo lo esencial y me fui con ellos. Y bueno, allí ya... pues te meten en un cuarto y me leyeron mis derechos de por qué se me acusaba y nada, me dijeron que me quedaba allí toda la noche en el calabozo.
Y de hecho te quedaste pues un día, porque sí.
Toda la noche, desde las 7 de la tarde hasta el día siguiente a las 3 que me soltaron.
¿Y qué razón te daba la policía?
A mí ninguna, que me quedaba allí por los cargos y que ya está. Yo preguntaba, yo es que tampoco preguntaba mucho porque yo estaba un poco asustada porque digo, es que no entendía muy bien qué estaba pasando y claro, me daba miedo preguntar o, ¿sabes?, insistirles. Yo preguntaba que si me había venido mi abogado, que cuándo iba a declarar. Porque yo pensaba que, digo, bueno, me meten en el calabozo porque no saben dónde meterme, en una habitación o algo, hasta que llegue mi abogado y declarar, ¿no? Cuando me dijeran.
Es que tal
y
como
nunca llegó esa
tal
declaración.
Como lo cuentas, parece casi un secuestro, ¿no? Van a tu casa, persuaden de ir a la comisaría.
Sí, engañada totalmente.
Y una vez que estás allí, pues ala, te pasas una noche en el calabozo, no sé. A mí la verdad es que no me parece algo normal, no sé qué te dicen tus abogados.
Bueno, pues, no sé, muy normal, no era necesario que estuviera, me podían haber soltado, porque no hay riesgo de fuga ni cosas así, no sé, a ti te acusan de algo, vas a declarar, si quieres, a la policía, en comisaría, pero te vas a tu casa, o sea, no se trata de una persona peligrosa ni nada, más bien, viéndolo posteriormente es como un castigo, ¿no?, que te aplican.
Y a partir de ese día ya advertimos que tu caso no es normal desde ningún lado, nada de lo que ha pasado es normal, pero a partir de ese momento pues ya tienes esos cargos, supongo que se tienen que probar, bueno, pues en definitiva a mí también me llama la atención la historia del policía municipal que te acusa de haberle roto el codo, porque, bueno, no lo comprobó, o sea, no lo probó inmediatamente, ¿no? También la historia es en reversada, ¿no?
A ver, cuando él va a denunciarme, pues sí, lo que hace es entregar los partes que tiene él de ese día del SAMUR y del centro hospitalario que le atiende la lesión. Pero bueno,
por lo visto al principio no decía que le había roto el codo, ¿no? Que es lo
llamativo. No, es que yo creo que los que fueron a buscarme, pues, era la Policía Nacional, no la municipal. Ni siquiera, es que yo creo que no tenían claro ni de qué me acusaban. O sea, el policía municipal sí tiene, siempre ha contado la misma versión, tiene los partes, pero es que siempre dice que es un hueso del codo, pero los nacionales no sabían de lo que me acusaban, me decían que le había roto la tibia del peroné o algo así. O sea, que no lo tenía muy claro. Pero bueno,
el caso de Patricia, desde entonces ha protagonizado también pues algunos actos en apoyo, porque aparte de la petición de cárcel, pues hay una indemnización precisamente a ese policía municipal, pues muy importante, que yo creo que no podría permitirse ninguna economía de una persona normal, de una persona asalariada, y también está empezando a cobrar eco una campaña mediática, sobre todo de gente que denuncia estos casos de la llamada burorrepresión. Y utilizo además una palabra que ha utilizado un vecino de Hortaleza y escritor, gran novelista, Isaac Rosa, que el pasado jueves en la SER dedicaba a su columna radiofónica a Patricia. Le vamos a escuchar.
Burorrepresión. Apunten la palabra, porque cada vez oirán más hablar de ella. Burorrepresión. Una forma de represión de baja intensidad, en la sombra, poco escandalosa, poco visible, poco mediática. Es la práctica por la que las autoridades combaten las protestas ciudadanas con sanciones económicas y todo tipo de obstáculos administrativos. La palabra la han pronunciado ya cientos de ciudadanos en los últimos años. Burorrepresión. Ciudadanos que participaron en una manifestación, paralizaron un desahucio, rodearon el Congreso, se sumaron a un piquete de huelga y en algún momento fueron identificados por la policía y creyeron que ahí quedaba todo, hasta que semanas después recibieron una multa o una citación al juicio. En algunos casos va mucho más allá de una mera multa. Sirva un ejemplo especialmente grave. Patricia, una vecina de mi barrio, de Hortaleza, en Madrid, hace 2 años ayudó a paralizar un desahucio de una familia que fue expulsada de una vivienda de la empresa municipal de vivienda. Horas después, la policía se presentó en casa de Patricia y la detuvo. Y ahí comenzó su calvario, un proceso de aire kafkiano, lleno de irregularidades, sin pruebas ni testigos. Patricia está acusada hoy de atentado a la autoridad, de haber causado lesiones graves a un agente. Y quien conozca a Patricia, que apenas pesa 50 kilos, no necesitaría saber más. Pero el proceso ha seguido adelante y hoy está a la espera de juicio. En caso de ser condenada, se enfrentaría a 3 años de cárcel, que es lo que pide la fiscalía. Por ahora, tiene que hacer frente a una fianza de 8.900 euros. El caso de Patricia es uno más, seguramente de los más graves, pero muchos otros ciudadanos se han encontrado con sanciones, multas, citaciones a juicio. Los delitos siempre son los mismos: alteración de orden público, resistencia a la autoridad, manifestación no autorizada. En tiempos como estos de dificultades económicas, las autoridades piensan que duele más una multa que un porrazo, aunque algunos se llevan premio doble, multa y porrazo. Sin embargo, en algunos casos la justicia acaba archivando o absolviendo a muchos de los acusados, poniendo por delante la defensa del derecho de reunión. Y cuando no sucede esto, las sanciones no impiden que las protestas continúen, porque funcionan las cajas de resistencia solidarias. Frente a eso, la respuesta desde el gobierno es una vuelta de tuerca tras otra al Código Penal. La última la hemos tenido hoy mismo. Hemos sabido que el ministro de Interior prepara una nueva ley de seguridad ciudadana que piensa endurecer las sanciones contra acciones tan actuales, tan recientes como los scratches, las protestas no autorizadas, las concentraciones ante instituciones como el Congreso de los Diputados o la acción de los piquetes en las huelgas. Cuanto más se calienta la calle, más sube también la temperatura sancionadora, la burorrepresión. Pero pese a las identificaciones indiscriminadas, pese a las multas y los juicios, no conseguirán que nos quedemos en casa. Por cierto, hay un blog para apoyar a Patricia, solidariosenapuros.wordpress.com.
Parece que tu caso se lo ha estudiado, porque lo explica muy bien y sobre todo advierte que no eres la única, por desgracia, que sufre esta pesadilla, algo que no ha ocurrido, algo que la policía realmente se está inventando, porque bueno, hay testigos más allá de la policía que desmienten su versión y que bueno, pues que son víctimas de no se sabe qué tipo de represión, con qué intención, y en tu caso, pues claro, hay que advertirle a la gente que 3 años de cárcel es ir a la cárcel, no es como las condenas menores de 2 años que si no tienes antecedentes te libras. O sea, es que tú puedes acabar en la cárcel por un delito que no has cometido.
Pues sí, así.
Es que suena duro, muy duro. ¿Y cómo lo estás llevando? Hablábamos de esa campaña para. Te piden luego, además de indemnización, 8.000 y pico euros.
Sí, como indemnización por los agravios al policía, porque claro, según, bueno, con sus partes médicos, pues le dieron ¿cómo se llama? El perito, el forense de los juzgados, pues le determina una serie de secuelas y vamos, que el policía se tira 73 días de baja.
¿73 días de baja?
Y cada día de baja son como 100 euros máximo.
¿Tú qué crees que le pasó realmente a ese policía?
Pues no lo sé. A ver, yo es que no soy consciente de que ningún policía se haya lesionado ese día. Que se lesionó ese día. A ver, su trabajo es un trabajo que requiere un esfuerzo físico. O sea, estás luchando contra personal que no van a colaborar.
Y expuesto también a tener lesiones, como un bombero.
Sí, claro,
como
tienen su seguro.
Un conductor. Sí. O sea que,
claro, es un trabajo de riesgo y ellos tienen su seguro médico y que les pagan los días de baja y vamos, que están totalmente cubiertos. Ese tipo de lesiones pues puede ocurrir, te puedes hacer esguinces, te puedes romper algo en un mal movimiento y no sé, yo no sé exactamente si eso es verdad, si esa lesión es verdad. Yo no soy consciente de que ningún policía ese día se hiciese ese tipo de lesión.
Entonces, ¿por qué te inclinas? ¿Por pensar que, bueno, eres una víctima elegida al azar para infundir pues un poco de miedo entre los activistas? ¿Tú participabas en la Asamblea Popular del 15M de Hortaleza? ¿O que directamente te han cargado el muerto? Que a lo mejor ese policía se ha lesionado en otras circunstancias y como estuvo aquel día allí, coincidió la fecha, coincidió y vieron ahí una oportunidad de bueno.
Sí, la motivación es que yo creo que está bastante clara y es la indemnización que le debería de pagar por esa lesión que supuestamente le he causado. O sea, estamos hablando de 8.900 euros, que es bastante dinero. Y vamos, si con sus pruebas y la testificación de sus compañeros puede cargarme el muerto a mí, pues bienvenido sea para él.
Uh-huh. Y otra cosa que hay que resaltar, o sea, quien te pide 3 años de cárcel es la fiscalía.
Sí.
¿La acusación cuánto te está pidiendo?
La acusación de prisión. Me pide un año por el delito de atentado y 4 meses por las lesiones causadas. Y el fiscal me pide 2 años de prisión por el atentado y 1 año de prisión por las lesiones.
O sea que esto es otra marcianada. La fiscalía te pide el doble de prisión que la acusación. ¿Esto tus abogados qué te dicen?
Sí, bueno, pues que no es muy normal. O sea, la acusación suele pedir más porque es la parte afectada y el
claro.
Fiscal, bueno, representa al Estado y suele ser más benevolente.
Y intento seguir tirar de la cuerda. ¿Qué interpretación hacéis si es la fiscalía la que te quiere castigar el doble que la propia acusación?
Pues ahí podemos, yo qué sé, pensar cualquier teoría conspiranoia, pero es que yo no me lo explico, no le encuentro explicación a eso. Uh-huh. No sé.
Bueno, Patri, para no hurgar más en la herida, vamos a intentar recordar que de momento no hay fecha para el juicio,
no,
lo cual
no.
Que para ti, me imagino, pues bueno, que también es prolongar la angustia, ¿no? Antes me
sí.
Decías que en parte quieres que esto acabe ya porque la incertidumbre pues no debe ser buena. Uh-huh. Pero hasta que el juicio se celebre, tenga fecha, no sé si hay alguna estimación. ¿Sabes cuándo se puede celebrar aproximadamente? ¿Hay algún plazo?
Pues ya, yo creo que los abogados me han dicho que se trataría ya de meses. O sea, este año no va a ser seguro, porque bueno, estamos ya a finales y no va a ser. Y pues el 2014 tiene que ser ya. O sea,
2014.
Sí, o sea, este año que viene se tiene que celebrar sí o sí.
Pero que mientras tanto, pues mucha gente del barrio, mucha gente de los movimientos sociales está llevando una campaña, pues no solamente para difundir la situación que estás atravesando, sino también para pues juntar dinero, va a hacer una caja de resistencia por lo que pueda pasar. Cuéntanos, ¿cómo está organizado todo esto?
Pues aquí, bueno, ahí se creó a partir de la huelga es que ahora no me acuerdo qué día fue, la última huelga general.
Noviembre del año pasado.
Pues se creó un grupo de resistencia en el barrio, con todos los colectivos, ¿no? Porque, bueno, hubo una serie de imputados por alterar el pleno, uno de los plenos municipales, que caía en el mismo día de huelga. Y, bueno, pues como varios colectivos fueron... les tocaba de... porque cada acusado era de un colectivo de aquí del barrio, pues se creó la caja de resistencia, pues para hacer frente a la multa que les iban a caer, aunque al final no fue, pero bueno, ese grupo se quedó formado ya para por futuras
sanciones
y represiones que bueno, que están a la orden del día últimamente.
Y se puede contribuir en esa caja, pues supongo que, no sé si en tu blog hay algún tipo de información o...
¿Para qué, perdona?
Pues para echarte un cable, para...
Bueno, pues a ver, nos reunimos periódicamente y bueno, tenemos para hacer donaciones, lo podemos hacer vía internet, ¿no? Uh-huh. En diferentes plataformas, uno que se llama Teaming, que consiste en una plataforma de microdonaciones que puedes dar 1 euro al mes a la causa social que tú quieras. Y bueno, también hemos hecho algún concierto hace ya un año o año y pico, y bueno, se piensa hacer otro en breve, todavía se está haciendo. Y bueno, con loterías, ¿no? También en las navidades pasadas. Uh-huh. Y bueno, hay una cuenta también que abrimos para que la gente, si quiere, pues pudiera ingresar la cantidad que quiera.
Pues recordamos ese blog, que yo la verdad es que no me lo sé.
Es solidarios en apuros, todo junto, .wordpress.com.
Eso es, solidarios en apuros, .wordpress.com. Patricia, gracias por venir a Radio Enlace. Sabes
gracias
que tienes los micrófonos de la emisora de tu barrio para cualquier cosa, y no solamente nosotros. Yo creo que toda la gente de bien de este barrio está contigo, porque lo que te están haciendo es una auténtica canallada. Y esperemos que todo acabe pues en eso, en un mal trago que desafortunadamente has tenido que pasar. Gracias, Patri.
Gracias a ti, Ray.
Pues esa es la chica, bióloga y tantas otras cosas que nos contaba Ray, que dice la policía que lesionó a uno de sus agentes municipales hace 2 años, el 18 de noviembre de 2011, el pasado lunes se cumplían 2 años de aquel desahucio, y bueno, pues ahora ya ven la situación a la que se enfrenta una joven solo por intentar ayudar a una familia que iba a ser desahuciada en manoteras de su vivienda de la MVS, de la Empresa Municipal de la Vivienda y del Suelo. 6 personas que se quedaron en la calle aquel día y otra, Patricia, que está viviendo desde entonces con esta espada de Damocles sobre su cabeza. El blog, como ya nos han dicho, es solidariosenapuros.wordpress.com. Hay un número de cuenta para donaciones voluntarias si quieren apoyar a esta joven. El número de cuenta lo voy a dar, aunque siempre son larguísimos y complicados de tomar nota. Hay también un evento creado en Facebook. También, como decían en la entrevista, en Teaming, teaming.net/solidaridad con Patricia. Y el número de cuenta es entidad 3025, sucursal 0006, 3016, dígito de control 27, y luego ya el número de cuenta es 1433254624. Como este programa se repite y se cuelga en internet, si tienen interés, pueden volver a escuchar cuantas veces quieran ese número de cuenta. 3025-0006-27 y luego 14-33-25-46-24. Pues con esa entrevista hemos llegado a las 6:03. Seguimos en directo en este jueves 21 de noviembre. Recordar que este programa luego se repite viernes y sábados por la mañana también aquí en Radio Enlace. y que pueden escuchar o descargar en la dirección enlaceinformativo.podomatic.com. Pues vamos a irnos a la otra entrevista que les habíamos preparado para hoy, también en materia represiva. Si esto le está pasando a una chica por ayudar en un desahucio, en su día hubo otra lucha contra los parquímetros, porque aquí nos van poniendo distintas luchas que van imponiéndonos un día sí y al otro también. Y aquí en Hortaleza, en el barrio del Pilar y en Carabanchel, hace unos cuantos años que el ahora ministro de Justicia, entonces alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, siempre en el Partido Popular, pues decidió que iba a implantar unos parquímetros y que iba a cobrar a los vecinos y vecinas de esas tres zonas por aparcar su coche en la calle. No te garantizan que vaya a haber sitio, pero tú tienes que pagar por aparcar. Hoy hemos hablado en el programa Voces de los Barrios, este que tenemos diariamente de lunes a viernes de 2:30 a 3:00 p.m, con Elena Martínez. Ella es portavoz de la coordinadora 25S, que es la que está llevando otro caso aquí en la zona norte de Madrid, que es el de Alberto, un tipo al que en su día por la lucha contra los parquímetros también condenaron a un año de cárcel. Como decía Ray durante la entrevista, bueno, lo normal es que si no te ponen de 2 años para arriba de cárcel no vas a prisión, pero a este vecino, por lo que se ve, bueno, pues le deben considerar peligroso y con 1 año de condena le quieren meter ya, pues seguramente la semana que viene en la cárcel si nada o nadie lo impide. Así que la lucha contra los parquímetros, que vuelve a ponerse de actualidad con este caso que nos explicaba Elena Martínez, ya digo, este mediodía, también aquí en los micrófonos de Radio Enlace. Escuchamos la conversación.
El lunes 25 lo que tendría es que dirigirse a Plaza Castilla a recoger la notificación, y en el plazo de 10 días tendría, si no lo evitamos, que entrar en prisión.
Cuéntanos un poco el caso de Alberto, porque sabemos, lo estábamos comentando ahora haciendo las presentaciones del programa, que fue una de las personas que en el barrio del Pilar luchó contra los parquímetros allá por el año 2006, si no recuerdo mal, y que por aquella, digamos, disputa que no solo hubo en el barrio del Pilar, que también lo hubo aquí en Hortaleza, que la hubo en Carabanchel, bueno, pasó prácticamente de todo para intentar evitar que se implantaran y se impusieran los parquímetros. Al final se impusieron y ahí siguen funcionando, y parece que de aquella pelea a Alberto le cae 1 año de cárcel por esta lucha contra los parquímetros, Elena.
Eso es, en el año 2006, como, bueno, pues precisamente además en el barrio de Hortaleza lo conocéis muy bien, porque también sí, los sufriste y también tuvisteis una lucha vecinal pues bastante activa. Bueno, pues él en su barrio, que era el de al lado, el del barrio del Pilar, pues también, bueno, pues participó activamente pues en contra esta agresión, ¿no? Que al final, bueno, pues era un inicio también de un proceso de privatización que ahora estamos viendo, ¿no? Que llegará con la educación, con la sanidad, con todo. Y bueno, pues por aquel entonces, como tantas otras personas, le cayeron multas. Y bueno, aunque a muchas otras se ha quedado ahí paralizado el tema, a él sí que le ha llegado, ¿no? Uh-huh. Y aunque desde el año 2006, como tú dices, hasta el 2013 no ha tenido ninguna otra condena ni nada, aunque solo sea 1 año de prisión, que normalmente no se entra, a él le dicen que sí que tiene que entrar y aluden a una peligrosidad social, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que estamos viendo es que esta peligrosidad social no puede ser otra que su actividad estrictamente política, ¿no? Es que una persona con un activismo social, la participación política en diversas movilizaciones. Sí. Y creemos además, pues eso, que el caso de Alberto, por tanto, no es un caso concreto, que también tiene que haber una defensa y un apoyo a esta persona concreta, sino que es sobre todo un caso más general, ¿no? En el sentido de que lo que implica es que se están pasando unas líneas rojas, y es que por la actividad política, por la participación social, vecinal, ecologista, feminista, bueno, pues la represión empieza a consistir en penas de cárcel, en penas privativas de libertad, con lo que es un salto represivo bastante importante. Y de hecho, bueno, el que esté el caso de Alberto, ahí en Hortaleza tenemos el caso de la compañera Patricia, que también le piden años de prisión, o tenemos, bueno, pues esta ley de seguridad ciudadana que están estos días cacareando, la reforma del Código Penal, que todo apunta, bueno, pues que el Estado al final lo que va haciendo es aumentar la represión, tanto que le llegue a más gente como que a la gente que le llegue cada vez las penas sean mayores.
La verdad es que sí, que estamos en una semana, el lunes hablábamos o poníamos una entrevista que hizo nuestro compañero Ray Sánchez con Patricia, hoy estamos conociendo el caso de Alberto y entre medias estamos conociendo toda esta nueva ley de seguridad ciudadana que el partido quiere imponer también con su mayoría absoluta en cuanto pueda. Volviendo al caso de Alberto, Elena, entiendo que desde el 2006 no ha vuelto a recibir ninguna otra orden de prisión ni ninguna otra condena hasta...
Nada, que además... Efectivamente, no ha recibido ningún otro tipo de cuestión y sí que, bueno, pues entre las movilizaciones del 25F, las grandes que rodea el Congreso, otras que ha habido entre medias, especialmente la de Jaque al Rey, ¿no?, que fue como el aniversario de ese rodea el Congreso, bueno, pues sí que le empezaron a recibir como alguna... amenaza, ¿no? Cuando acudía a una movilización, bueno, pues que hacen las identificaciones, en algunas sí que le decían como, sí, tú sigue participando que vas a acabar en prisión. Y eso, bueno, hablando con el abogado, lo que nos plantea es que llama la atención, ¿no? Primero que hay, eso, pues varios casos, múltiples casos abiertos con el tema de los parquímetros, que la mayoría no han llegado, que la gente pues tampoco se agobie porque no tienen por qué llegar, que Alberto parece que le han escogido por su actividad política actual, entonces bueno, pues nos han hecho un repasito a todos y al que tenga algo pendiente donde puedan agarrar, coger por ahí, ¿no? Entonces, efectivamente, a él no le llega nada desde el 2006, no tiene ningún otro de condena, ni de multa, ni de nada, y bueno, pues todo ha ido como muy rápido, ¿no? Todos los plazos judiciales que normalmente pues van muchísimo más lento, aquí se han acelerado, ¿no? Cada vez que se metía una nueva solicitud, una revisión o pidiendo que como por un año tienen que entrar, todo se respondía mucho más veloz de lo que normalmente se hace y siempre era con la prisión. Entonces, bueno, ahora veremos este lunes para cuándo es la fecha que notifican, porque luego hay otra cosa también que está entre medias y es que, bueno, pues ha tenido un tromboembolismo pulmonar, bueno, pues entendemos que un agravante importante ha sido el recibir esta notificación que tiene que entrar en prisión y, bueno, pues ha tenido que estar varios días ingresado en la UCI, ¿no?, la unidad de cuidados intensivos. Claro, se ha pedido que esta persona, en esta situación en la que está, que acaba de salir de la UCI, que una situación de tensión le ha generado esto, que la entrada en prisión le puede volver a provocar y que ahí no va a poder tener los cuidados médicos ni siquiera que necesiten, ¿no? Y bueno, aparte de los informes médicos que hemos estado consultando, y bueno, de cara a que el abogado también lo presentará, él ya tuvo, cuando le detuvieron en relación a la lucha de antiparquímetros, sufrió un ictus. Ahora le llega la entrada en prisión y vuelve a recibir como otro infarto y un tromboembolismo. Entonces, entendemos que no debería entrar porque no debería entrar, porque es totalmente injusto y responde simplemente a una naturaleza totalmente antidemocrática del Estado, pero que además tiene el agravante de que entrar no solo le va a dejar sin libertad, sino que le puede dejar sin vida, ¿no? Con lo cual, bueno, pues todo esto hace mucho más acuciante la situación.
Pues nos has hecho así un resumen, ¿no? Del 30 de septiembre fue esa notificación de que debía entrar en prisión para cumplir un año de cárcel. Ya, como nos dices, hace años sufrió un ictus. Ahora, el pasado día 10, ha sufrido un tromboembolismo pulmonar que le ha tenido, como nos decías, en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Ramón y Cajal. Con lo cual, no parece que sea una persona ni peligrosa socialmente, como parece que es el argumento que nos dices que escrimen para que le obliguen a cumplir un año de cárcel, cuando creo, Elena, no sé si tú estás mejor informada que yo, que como mínimo normalmente son una condena de 2 años, ¿no?, para que tenga que cumplir algo de cárcel, y en este caso es la mitad, y sí que se la quieren hacer cumplir.
Eso es, un poco todo esto lo que señala, así como hay una excepcionalidad, ¿no? Están tratando de dar una especie de lección, de que tomemos nota todos, y de, bueno, pues de chivo expiatorio, ¿no? Ya ocurrió un poco con el caso de Alfon, y bueno, pues ahora eso, están como tratando de rebasar esta línea. Aquí totalmente, o sea, tiene un montón de cuestiones excepcionales que jurídicamente no habría por dónde cogerlo y que nos llevan a que lo que es una decisión política, política represiva, que bueno, pues como tú dices, entre medio de lo de llega cosas como lo de Patricia, unos profesores en Guadalajara que también les piden años de cárcel, el caso de Alberto. Entonces, bueno, no son casualidades, ¿no? Ni son casualidades ni son casos aislados. Es muy importante que lo sintamos todos como propio, más allá de por solidaridad, incluso por una parte de egoísmo, ¿no? De solidaridad con un mundo mejor, porque como permitamos que estas personas entren en la cárcel, todo lo que es la lucha social por los derechos más básicos, por las libertades más básicas, pues nos vamos a ver en un retroceso muy claro, ¿no? En el que, bueno, simplemente salir a la calle, a partir de que pisas la acera, a partir de ahí vas a poder empezar a delinquir, ¿no? Te van a empezar a caer multas o vas a estar incumpliendo algún tipo de ley.
Sí, porque...
Entonces, bueno, son defensas al final mucho más grandes.
Además, en algunos casos, a personas han identificado que ni siquiera participaban en esa movilización, simplemente pasaban por allí y les han dicho, tú, la identificación, ¿no? Que yo estoy aquí de paso. No, dame. Y al final les han caído multas a gente que ni siquiera estaba participando en manifestaciones o les han intentado multar. Por eso incidir en eso que dice Elena, de que bueno, que nos puede pasar a cualquiera y simplemente por ejercer nuestro derecho, se supone constitucional, a manifestarnos, pero cada vez, tanto la huelga que ahora dicen que hay que modificar los sí. servicios mínimos, bueno, es que cada día damos un paso más en esta materia represiva.
Sí, sí. Eso es como la línea un poco que hay que mantener, ¿no? Y es por mí, por mis compañeros y por todos, porque efectivamente si no lo que vamos es a una involución democrática, que aquí nunca estuvimos como patear cohetes de dar lecciones de democracia, bueno, pues todavía podemos ir muchísimo más para atrás, ¿no? Y más, bueno, cuando el Estado está con esta crisis tan grande, económica, política, institucional, de legitimidad por todos los lados, parece que lo que le queda ante esa debilidad, bueno, pues dar una apariencia de fortaleza y cada vez tender más, echar más mano de la represión, ¿no? Como un último recurso para mantenerse. Entonces, bueno, pues eso al final es la defensa de Alberto, la defensa de Patricia, la solidaridad con los barrenderos, con los profesores, con los médicos, porque al final es con todas y cada una de las luchas, que al final son pues eso, los grandes derechos y libertades.
¿Cómo se puede hacer, Elena, para evitar que...? Porque no sé si finalmente va a ser el lunes cuando, si nadie lo consigue parar, tenga que entrar Alberto en la cárcel, o de momento sigue ingresado en el hospital.
Pues mira, salió ayer, recibió el alta, entonces bueno, pues también a ver cómo se encuentra de salud, pero todavía en su casa pues no ha salido, está bastante débil. Ahora le tendrán que ajustarla también a ver qué medicación puede recibir. Entonces bueno, es probable que igual él mismo no pueda ir a recoger esta notificación, que vaya el abogado, y ya te digo, es a partir de este lunes, en el plazo de 10 días, es cuando le dirían qué día tendría entrar, o sea, pues el martes, el miércoles, el jueves, o a ver en qué día, ¿no?, en un plazo de 10 días. Un poco la campaña que estamos haciendo es, bueno, obviamente está habiendo una defensa jurídica, aunque entendemos eso, que este caso no es un problema de lo jurídico, sino que hay aquí una voluntad política, ¿no? Entonces también por nuestra parte lo que debe haber es una defensa sobre todo política, ¿no? Social, de movilización y de denuncia de este hecho represivo. Entonces, bueno, un poco lo que estamos haciendo ahora, que por eso agradecemos tanto esta entrevista, porque sobre todo es difundir, porque hay un montón de gente, ha sido todo tan rápido que mucha gente ni siquiera tenía conocimiento del caso. Entonces hay una parte que es de difusión, está habiendo una recogida de firmas a través de Olgame, que bueno, la página de la coordinadora 25S, a través de ahí se puede acceder. Se va a hacer también una campaña de difusión a nivel de propaganda, utilizando los propios parquímetros como soporte, en el que poner la información y la denuncia. Y luego, bueno, este domingo, a las 5 de la tarde, en la parroquia San Carlos Borromeo, va a haber una asamblea abierta, sobre todo de trabajo. Y el domingo, y el lunes, a las 10 de la mañana, en Plaza Castilla, que es cuando irá el abogado a recoger la notificación, bueno, pues se va a hacer una concentración. Y bueno, pues también un poco lo que se vaya hablando en la asamblea del domingo bueno, pues la idea es que de ahí salgan más trabajos. Luego aparte va a haber charlas que, por ejemplo, pues especialmente en barrios como pues es el barrio del Pilar, Hortaleza, Carabanchel, que hubo una importante lucha vecinal contra los parquímetros, ¿no? Que hay como una también mayor sensibilidad con este tema, pues organizar charlas. Y luego, bueno, pues se están recabando apoyos pues de todo tipo, desde eso, las hojas de firma a con diputados o miembros de la Asamblea de Madrid de izquierdas en su sentido más amplio, que entiendan que esto no se puede permitir. Y bueno, hay en marcha más ideas que esperamos que, bueno, pues creemos que es posible totalmente, o sea, que es viable el que impidamos que Alberto entre en prisión. Y por supuesto, pues responder a todos los, al resto de casos que nos estén llegando de este tipo, ¿no?
Por último, Elena, sabemos que estás ahí en el trabajo, lo último que te queríamos preguntar es precisamente si en su barrio, si en el barrio del Pilar, se está moviendo algo, o es que todavía no es de público conocimiento el caso de Alberto, aunque yo creo que sí, que ya habrá llegado, porque en su día fue prácticamente todo el barrio, aunque se echó a la calle, incluso comerciantes que les multaban porque los coches de sus talleres también les multaban, bueno, que hubo de todo, pasó en aquella época y yo creo que no se debe olvidar ahora a un vecino represaliado por todo aquello.
Sí, nos hemos puesto en contacto con eso, pues con gente de Barrio del Pilar, es decir, lo que pasa es que, claro, como tal, no se ha quedado articulado como tal, pero bueno, sí que está conectando mucho con las luchas actuales, porque efectivamente los parquímetros fueron un inicio de privatización de la calle y ahora estamos viendo, bueno, pues la privatización de todo, de la calle y de todo lo demás. Entonces, bueno, conectar un poco con eso y efectivamente con esa movilización popular, ¿no? Y con la idea de que las cosas se ganan con la lucha y que, como, bueno, pues aunque en algunos lados los parquímetros sí que se instalaron, en muchos otros sí que se lograron paralizar o por lo menos en todo Madrid no los pusieron, ¿no? Eso todo, bueno, pues contactar con esa gente, hacerle ver, pues eso, que podría haber sido cualquiera de nosotros. Y luego también plantear que, bueno, que en concreto es por la lucha de los parquímetros, decir por otro lado que esto es un poco la excusa, ¿no? Porque esta persona, Alberto, al seguir actualmente con la campaña de Jaque al Rey, pues especialmente activo con la Coordinadora 25S, pero también con espacios antirrepresivos, bueno, con diferentes ámbitos de lucha, es por esto, ¿no? Porque la gente que protesta, la gente que está en la calle, bueno, pues estamos molestos, ¿no? Y de hecho, pues eso, todas las leyes a esto están apuntando, ¿no? Que por la libertad de expresión, por manifestarte, por reunirte, eso en sí ya es un delito, ¿no? Quieren ciudadanos por completo sumisos, que agarren la oreja, y aún así estos que tampoco se sientan a salvo, porque a todos y a todas nos puede ocurrir, ¿no? Aquello de primero fueron a por unos, luego a por otros, y cuando vinieron a por mí ya era demasiado tarde. Nos han declarado una guerra total a la ciudadanía. Y debemos responder.
Pues no te entretenemos más, Elena. Vamos a estar muy pendientes. El domingo a las 5 de la tarde ya nos decías esa asamblea de, bueno, pues de casi de última hora para apoyar a Alberto. Sí. Y el lunes a las 10 de la mañana la concentración en los juzgados de Plaza de Castilla cuando él o una persona en su representación vaya a recoger ese momento donde se supone que le notifican ya definitivamente qué día tiene que ingresar, que parece que va a ser inminente o podría ser inminente. Esperemos que finalmente no lo sea, por supuesto.
Eso es. Pues muchísimas gracias a vosotros, porque esto es muy importante, este pequeño gran altavoz, esta muestra de solidaridad, y nada, pues que seguimos en contacto y que un abrazo, pues aprovecho desde aquí a Alberto, que luego lo escuchará, a la compañera de Vanessa, a Patricia creo que se llama, sí. Decirle que también vamos a estar con ella y que Alberto somos todos, Patricia somos todos y que no vamos a permitir que entren en prisión.
Pues esperemos que no entre ni Patricia ni Alberto, ni eso, todos los que puedan venir detrás, que nos tememos que no serán los únicos a este paso. Muchas gracias, no. Elena Martínez, por atendernos de la Coordinadora 25S y estaremos muy pendientes este fin de semana de lo que vaya saliendo y de lo que hay también para el próximo lunes. Muchas gracias.
Perfecto, un abrazo. Hasta luego a vosotros. Hasta luego. We'll be right back.
Bueno, pues este es el segundo caso que hoy tratábamos, la segunda entrevista, que nos ha llevado casi casi al final de nuestro tiempo, porque son ya las 6 y 23 minutos. Recordar el blog de la coordinadora 25S, que es coordinadora25s.wordpress.com. Está en Twitter como @coordinadora25s y en Facebook como coordinadora25s, o sea que es fácil de encontrar más información si es que hace falta. Y como hemos escuchado, este domingo a las 5 de la tarde en la parroquia San Carlos Borromeo, creo recordar que está en la calle Peironcelli número 2, hablo de memoria, el domingo por la tarde esa asamblea para ver qué se prepara para evitar que Alberto vaya a la cárcel. El lunes han convocado esa concentración ya a las 10 de la mañana a los juzgados de Plaza de Castilla y estaremos pendientes de lo que vaya pasando, tanto con Patricia como con Alberto, vecinos, vecinas de la zona norte de la ciudad de Madrid que son víctimas de toda esta represión que vemos que el Partido Popular aplica, pues con esa nueva ley de seguridad ciudadana que tiene, que quiere aplicar, con la reforma del Código Penal, todo para que nadie proteste. Y esto de democracia cada vez tiene menos y tiene más de otra cosa, que tampoco hace tanto tiempo que teníamos en nuestro país, por cierto, también de derechas, aquella otra cosa. Vamos con las asambleas del 15M de este fin de semana o actos que haya visto que tengan convocados. Por ejemplo, Barajas sigue convocando cada jueves una concentración contra el cierre parcial del Centro de Urgencias de Barajas, cada jueves a las 7 de la tarde en la avenida de Logroño 319. En el barrio de la Concepción tienen su asamblea este viernes a las 8 de la tarde en la Asociación Vecinal de San Pascual, en la calle Verdaguer y García número 5 posterior. El barrio del Pilar tiene sus asambleas los sábados a las 11 y media en la Escuela de Adultos, ahora ya que hace frío, en la avenida de Betanzos 37. Hortaleza mañana no tiene asamblea porque se suman a esa manifestación que hay contra la banca y en defensa de las pensiones, de lo público en general, que hay a partir de las 12 del mediodía desde la Plaza de España, esa manifestación que convocan asambleas del 15M y el Tribunal Ciudadano de Justicia. Nudo de Manoteras, en principio, sí que tiene asamblea este sábado a las 12 del mediodía en la Asociación Vecinal de Manoteras, calle Cobas de Almanzora 46. Prosperidad, por lo que hemos visto, han quedado el sábado a las 11 en la Plaza de Prosperidad para decidir si hacen asamblea o se suman a la manifestación del mismo sábado al mediodía. Pueblo Nuevo, vemos que tiene sus asambleas siempre los sábados a las 12 del mediodía en la Plaza de Quintana, no sé si se suman o no también a esa manifestación del sábado a las 12. Y San Blas, los sábados a las 11 y media de la mañana en la Plaza Cívica, junto a la boca de metro de San Blas. Mirando la página web de la Asociación Vecinal La Flor del barrio del Pilar, ya que hablábamos antes del caso de Alberto allí del barrio del Pilar, veo que los días 27 y 28, que son miércoles y jueves de la próxima semana, la coordinadora por lo público de Fuencarral el Pardo organiza un debate sobre la reforma estafa de las pensiones con miembros de la Asociación Independiente de Prejubilados y Jubilados, Jubique, y de Comisiones Obreras. El miércoles va a ser en el Centro Social La Piluca y el jueves será en la Asociación Familiar UR. Ya saben que la reforma de las pensiones que ha puesto en marcha el gobierno supone otro, uno más, ataque frontal a los intereses de los y las pensionistas actuales y futuras. Así que queda el miércoles a las 7 de la tarde en el Centro Social La Piluca, que está en la Plaza de Corcubión 16, metro Barrio del Pilar o Peña Grande, y el jueves 28 a las 7 también de la tarde, bueno, tanto en un día como en otro, Bueno, en un día va a estar Manuel Doblado, tanto miércoles como jueves, y luego el miércoles por Comisiones Obreras estará Julián Sandalio, y el jueves Manuel Ariza, también de Comisiones Obreras. El jueves es en la Asociación Familiar UR, que está en la avenida Cardenal Herrera Oria, número 80, en este caso Metro Fuencarral, en la línea 10. Nos queda un minuto para un montón de cosas que les tenía que contar, que no nos va a dar mucho tiempo. Bueno, la Asociación Vecinal de San Chenarro nos cuenta que la Fundación Estudiantes ha renunciado a sus terrenos que les había cedido el Ayuntamiento para hacer un polideportivo. Se la habían cedido para hacer una ciudad deportiva del Estudiantes, pero abandona la idea esta fundación y devuelve la parcela al Ayuntamiento, con quien deberá negociar las deudas contraídas y otros aspectos. Esta parcela, que le dieron hace años al Estudiantes, ha motivado que no haya habido interés por construir el polideportivo de San Chenarro, que debía haberse construido porque parecía que iba a haber como dos a la vez, el del Estudiantes por un lado y el otro por otro lado. Al final, el uno por el otro, la casa sin barrer y los vecinos y vecinas de San Chenarro sin polideportivo. De Chamartín quería destacar varias cosas: que todos los viernes a las 7 de la tarde en la Escuela Popular de Prosperidad, calle Luis Cabrera 19, hay asesoría colectiva y de apoyo mutuo para tema de desahucios. Además, este viernes también en la Escuela Popular de Prosperidad a las 7 de la tarde se presenta un libro llamado Diálogos con Raquel, de María Jesús Vitón, que trata de la educación participativa y popular. Este viernes a las 7, por supuesto, entrada gratis, también en la calle Luis Cabrera 19. Y el domingo también en la escuela nos ofrecen una película, El General. El domingo a las 7, una película irlandesa del año 98, dirigida por John Boorman, que adapta una novela que narra la vida de un capo de la mafia irlandesa que mantuvo en jaque a la policía durante 25 años. Gratis en pantalla grande el domingo a las 7 de la tarde, Escuela Popular de Prosperidad, calle Luis Cabrera, 19, Metro Prosperidad o Avenida de América. Nada más, que son ya las 6:31, que invadimos el programa siguiente ya. Nos vamos hasta el próximo jueves, que ya será día 28 de noviembre. A las 5:30 de la tarde volveremos aquí en directo en Radio Enlace a través del 107.5 de la FM y de radioenlace.org en internet. Buena semana.